Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Se aprueba el T-MEC. Estados Unidos firma tratado comercial con México y Canadá. Maduro busca impulsar manejo de la criptomoneda Petro en el país. Fuertes restricciones enfrenta caravana de migrantes tras su llegada a Guatemala. Mentes brillantes y creativas promovidas por la Fundación Nacional de las Artes Jóvenes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con una mayoría bipartidista de 98-10, el Senado estadounidense aprobó el acuerdo comercial entre las tres naciones de América del Norte. Los gobiernos de Washington y Ciudad de México celebraron el nuevo hito alcanzado. Jorge Agobián ha estado haciendo seguimiento a la firma de este acuerdo. Jorge, ¿exactamente qué dijeron en Washington?
¿Qué tal, Jazmín? En Washington ha habido reacciones tanto en la Casa Blanca como también en el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, publicó un tuit en el que dice, y citamos, el acuerdo es el último paso hacia la modernización de nuestras relaciones comerciales y que también mejorará la prosperidad económica de las tres naciones. Desde Ciudad de México también ha habido reacción por parte del presidente de México, quien dijo que tras el paso en Estados Unidos esperan que ocurra lo mismo en Canadá, pero que sin que hayan muchos contratiempos. Veamos el reporte.
El nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá, T-MEC, solo espera ahora la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigencia tras una masiva votación bipartidista en el Senado que aprobó el acuerdo comercial este jueves.
Le permite a América del Norte ser una de las zonas comerciales más progresistas del mundo. Y a nuestros amigos en México y Canadá, gracias por trabajar con el presidente Donald Trump.
La aprobación en el Congreso es considerada como una victoria para la administración Trump, aseguró a La Voz de América el senador republicano Lindsey Graham. El Departamento del Tesoro lo describió de esta manera en un comunicado.
Este acuerdo cumple con otra promesa hecha por el presidente Trump de negociar acuerdos comerciales justos y recíprocos.
Para senadores del ala demócrata como Robert Menéndez, el nuevo tratado trinacional es mejor que el anterior, debido a las protecciones laborales que establece.
Porque yo creo que es de suma importancia tener esas protecciones y crear un ambiente en lo cual podemos competir con cualquier otro país, incluyendo México, pero tiene que ser a partes iguales.
Pero por fuera asegura que quedaron temas relevantes como la protección intelectual.
No entiendo cómo la administración llegó a un acuerdo en lo cual no hay mejores protecciones para propiedad intelectual.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguraba la aprobación en el Senado y aseguraba que este tratado ayudaría al crecimiento económico de las partes involucradas.
Y una vez superada la votación en las dos cámaras del Congreso estadounidense, no se esperan retrasos para que el acuerdo llegue al escritorio del presidente Donald Trump y lo firme. Jazmín.
Una gran incertidumbre en los mercados había generado la dilación de este convenio, que es considerado por expertos como el acuerdo comercial más grande del mundo. Gracias, Jorge, por esta información. Un ente independiente del Congreso de Estados Unidos determinó que la Casa Blanca violó la ley cuando retuvo 400 millones en ayuda militar a Ucrania el año pasado. Se trata de una acusación que ha estado muy presente en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Bricio Segovia ha estado en la Casa Blanca. Bricio, ¿por qué son tan relevantes las conclusiones de este informe?
Hola, Jazmín. Pues son relevantes porque estamos a 5 días de que comience ese juicio político al presidente Donald Trump y precisamente esta acusación, como bien decías, estuvo muy presente en la investigación previa a este proceso. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, y según lo que está diciendo este ente independiente, es que precisamente la Casa Blanca retuvo esta ayuda y no facilitó al Congreso ni comunicó al Congreso este plan, algo que dicen debería haber hecho.
Giro inesperado en la trama para el juicio político al presidente Donald Trump. 5 días antes de que comience el proceso en el Senado, un ente independiente del gobierno que responde al Congreso sorprendió con un informe en el que determina que la Casa Blanca violó la ley al retener fondos en ayuda militar a Ucrania el año pasado.
La ejecución fiel de la ley no permite que el presidente sustituya con sus propias prioridades políticas las que el Congreso ha habilitado como ley.
Durante la investigación previa al juicio político, varios altos funcionarios denunciaron que ese congelamiento de fondos fue ordenado por el mismo Donald Trump y fue usado para presionar al gobierno ucraniano para que investigara a la familia de Joe Biden, uno de los principales oponentes políticos de Trump de cara a las presidenciales de este año. Igual que negó a La Voz de América las conclusiones de la Oficina de Rendición de Cuentas en el informe presentado hoy.
Discrepamos con la opinión de la Oficina de Rendición de Cuentas. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca usa su parte de autoridad para asegurarse que los dólares de los contribuyentes sean gastados de forma congruente con las prioridades del presidente y la ley.
Los demócratas que impulsaron el proceso para una posible destitución del presidente consideraron suficientes los hechos que denuncia el informe para acusar a Trump de abuso de poder, un cargo por el que el presidente deberá responder en el juicio político. El juicio está previsto que empiece el próximo martes. Veremos entonces cómo afecta este informe al proceso que se llevará a cabo en un Senado de mayoría republicana que apoya en bloque a Trump y que ya adelantó que su intención es exonerar al presidente.
De momento lo que hemos visto es que los senadores republicanos que han reaccionado a esta noticia o bien no le han dado importancia o bien simplemente han dicho que ni siquiera han leído este informe. Seguramente veremos que tome más fuerza entre los demócratas, que les ayudará a argumentar los dos cargos que enfrentará el presidente: obstrucción a la investigación del Congreso y abuso de poder.
Así es, ya veremos si este informe tendrá implicaciones en el desarrollo del juicio político que enfrenta el presidente Donald Trump. Gracias, Bricio. Como un alivio a la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, llegó hoy la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre los dos países. Los agricultores, considerados como uno de los principales afectados, reaccionaron ante la decisión, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
El acuerdo comercial de China y Estados Unidos quedó establecido en su primera fase a través de un documento de 96 páginas firmado por el presidente Trump y el viceprimer ministro chino, Liu Hu.
Ambas partes estaban dispuestas a comprometerse. El compromiso central es que Estados Unidos redujo un poco los aranceles, no mucho. Acordó no establecer aranceles nuevos, no aumentar ninguno de los aranceles existentes. Así que siempre que China compre más frijoles de soja, aceite y productos de manufactura de Estados Unidos, en el transcurso del próximo año.
Un paso que analistas ven como muestra de intención, pero en el que algunos agricultores aún parecen no tener plena confianza.
Sabemos que todavía hay un delicado equilibrio aquí y que China sigue siendo China, por lo que creo que se necesitarán algunas pruebas sólidas para realmente sacudir el estrés que sentimos por este tema.
La firma del acuerdo genera también impacto en terceros, pues como asegura Brad Sester, economista de Council of Foreign Relations, si el proveedor cambia, también se afectan las exportaciones de ciertos países.
Tanto Brasil como Argentina son exportadores agrícolas muy grandes. Ambos han visto un aumento en las exportaciones de carne de cerdo y carne de res a China. Y para que China cumpla algunos de sus compromisos con Estados Unidos, China puede terminar importando menos de Brasil y Argentina.
Las conversaciones para una segunda fase, que comenzarán con la visita del presidente Trump a China, aseguran expertos, serían más contundentes en cuanto a las medidas a tomar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de comerciales, conozca la estrategia de Nicolás Maduro para impulsar la petromoneda en Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691, y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El gobierno en disputa de Venezuela insiste en usar su criptomoneda Petro para hacer transacciones internamente y vender sus recursos naturales al exterior. Nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal se encuentra en la ciudad de Caracas. Adriana, ¿qué dicen los expertos sobre esta medida?
El economista consultado por La Voz de América, Luis Arturo Bárcenas, dice que el gobierno de Nicolás Maduro busca imponer para sustituir a la moneda local, el bolívar, que perdiera su valor en los últimos años, a pesar de dos reconversiones monetarias.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ampliado el número de operaciones que deben manejarse con Petro dentro del país. Esta semana anunció que los servicios prestados por puertos y aeropuertos, notarías e incluso los documentos de identidad deben pagarse con su criptomoneda. Además, de los envíos de petróleo.
Decreto la venta de 4.5 millones de barriles de petróleo en Petro.
Maduro hace ver el Petro como una vía para enfrentar lo que califica como bloqueo financiero de los Estados Unidos. Pero el economista Luis Arturo Bárcenas tiene otra opinión.
En primer lugar, esconder todo el problema hiperinflacionario que vive Venezuela. El Petro surge como, digamos, como un medio de intercambio adicional, en donde el gobierno espera que el venezolano se vea incentivado a ahorrar.
Pero no ve factible que esto ocurra, pues recuerda que la criptomoneda creada por el gobierno en 2018 está sancionada por Estados Unidos, por lo cual, advierte, no genera confianza entre la ciudadanía y mucho menos entre los compradores de petróleo.
Una empresa no americana, pero que tenga su base de operaciones en Estados Unidos, que adquiera y compre Petros o venda Petros, puede ser sancionada. Es decir, sus activos en Estados Unidos pueden ser congelados simplemente por transar Petros.
Según Maduro, el valor del Petro está anclado al del precio del petróleo. Es decir, que esta semana se cotiza en $59.
El economista también advirtió que solamente Rusia y China podrían transar con el gobierno venezolano en Petros, pero vendiéndole el crudo venezolano a precios por debajo del mercado actual, es decir, con grandísimos descuentos.
Existe interés, Adriana, respecto a la efectividad de la petromoneda que justamente fue lanzada hace casi 3 años por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Gracias, Adriana. El primer teniente de aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, está detenido por las autoridades venezolanas desde hace más de 4 años. Su familia en Estados Unidos espera presentar una denuncia ante Naciones Unidas sobre la situación del uniformado. Celia Mendoza nos amplía.
Este es el documento que, según la familia del primer teniente de la aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, garantizaba su liberación por cumplimiento de condena, la cual aseguran fue arbitraria tras haber sido acusado de participar en un plan contra el gobierno denominado Golpe Azul.
De acuerdo al recómputo que se hizo el año pasado, el nuevo contaje determinaba que eran 4 años. 9 meses y 10 días, ofreciendo como fecha de su liberación para el 22 de noviembre del año 2019. Esto no ha sido posible que se haya liberado.
Según Leila Calderón, tía del detenido, han agotado todas las instancias legales en Venezuela en busca de una respuesta y ahora esperan elevarla ante las Naciones Unidas.
Que de verdad estos organismos internacionales ejerzan mayor presión y que se agilicen los procesos, porque mucha gente, no nada más mi hermano, está sufriendo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la liberación de 14 presos políticos a principios de enero de 2020. Sin embargo, Lugo no estuvo dentro de ellos.
Se hacen las cosas por el camino correcto y estas personas no responden. Tenemos el temor de que mi hermano lo sigan torturando.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La señal del canal regional Telesur, a raíz de la decisión de una operadora por suscripción y por satélite, sería sustituida por otra de contenido distinto. La Voz de América conversó con el director de Nuevo Medio, designado por Juan Guaidó, Leopoldo Castillo. Esta es la historia de José Pernalete.
La sustitución de la señal de Telesur por otra opción informativa tendría su matriz en Miami y llevaría otro nombre.
Y que no sea simplemente un instrumento para meter en los países el socialismo del siglo XXI, sino los valores democráticos, los valores de libertad, los valores de progreso.
Leopoldo Castillo Atencio y Larisa Patiño fueron designados por Guaidó como autoridades del canal anunciado.
Sería un canal apoyado fundamentalmente por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos democráticos de América Latina.
De acuerdo a Castillo, la directiva designada por Guaidó no percibe ningún tipo de salario y debe presentar una agenda de trabajo para precisar el inicio de operaciones en los próximos 30 días. Leopoldo Castillo dijo que establecerán acuerdos con los gobiernos de la región para transmitir la señal del nuevo canal y que contarán con corresponsales en cada país.
Y vamos a ir ensamblando las informaciones, los programas que nos envíen de América.
Por su parte, a través de un comunicado, Telesur afirmó que, y citamos, una vez más se ve amenazada por quienes en nombre de la libertad de expresión quieren secuestrarla, anhelan expropiar su señal y cercenar una plataforma comunicacional que ha servido para el encuentro de los pueblos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al regreso, nueva caravana de migrantes que salió de Honduras llegó a Guatemala. No se mueva.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Guatemala permitió el ingreso de la caravana que salió desde Honduras hacia Estados Unidos en los últimos días. Sin embargo, fuertes restricciones podrían frustrar el cruce de los migrantes hacia México. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El panorama es poco alentador para los hondureños que conforman la llamada mega caravana que atraviesa territorio guatemalteco, pues según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei, sus deseos serán frustrados.
El gobierno mexicano nos advirtió que no los va a dejar pasar, que no los va a dejar pasar, que va a utilizar todo lo que esté en sus manos para impedir que pase.
Yamatei indicó que por el convenio de libre movilidad CA4, los hondureños adultos podrán ingresar, pero las autoridades pondrán especial atención en verificar que los menores viajen con sus padres.
Vamos a ser extremadamente exigentes en que tengan que demostrar con papeles que son los padres o los tutores legales los que tengan a los niños. De lo contrario, esos niños van a ser devueltos a Honduras.
En tanto, el director de la Casa del Migrante remarca que los hondureños migran obligados por las condiciones que viven en su país y afirma que es un derecho que no puede ser vedado.
Yo pediría al gobierno de México que respetara ese derecho humano fundamental, que no reprimieran, que no ejercieran la fuerza hacia las personas, porque son seres humanos y tienen que recibir un trato humano y digno.
Según la Dirección General de Migración, más de 1,000 hondureños han ingresado a suelo guatemalteco en los últimos 2 días. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los salvadoreños residentes en el exterior podrían votar en las elecciones municipales y legislativas del 2021 si el Congreso aprueba una nueva iniciativa de ley presentada por el presidente Nayib Bukele. Enrique López tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nayib Bukele aspira a ejecutar un sistema de voto electrónico para que los más de 600,000 salvadoreños residentes en el exterior puedan ejercer su derecho en las próximas elecciones de consejos municipales, legislativas y del Parlamento Centroamericano. El vicemandatario Félix Ulloa presentó los detalles de la iniciativa de ley.
La propuesta incluye todos los aspectos técnicos que pueden asegurar y facilitar el ejercicio del sufragio de manera democrática, segura y transparente.
Según los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el presupuesto para las elecciones del 2021 puede superar los 90 millones de dólares. Incluso el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló que incluir el voto electrónico podría complicar las finanzas del Estado.
Que el presupuesto de tecnología de voto en el exterior requiere incorporar 20 millones adicionales a los que ya tiene la solicitud del tribunal. Para este año nos metemos en problemas.
Algunos salvadoreños avalan la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Porque si son salvadoreños, vale el voto.
Mientras que otros sostienen que no deben votar por no residir en el país.
Desde el momento que se fueron es porque no quieren El Salvador.
El vicemandatario salvadoreño asegura que como gobierno harán todos los esfuerzos necesarios para ejecutar el voto electrónico. Incluso solicitarán apoyo de la cooperación internacional. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Ecuador discuten un programa de transportes alternativos electromecánicos y regulaciones ante los alarmantes niveles de contaminación del aire y patrones de consumo que generan calentamiento global. Gustavo Ortega tiene el informe.
Ya no son un lujo, tampoco divertidas. Estos scooters eléctricos son sinónimo de supervivencia para combatir el calentamiento global y luchar por el medio ambiente.
En términos de reducción de emisiones, sobre todo de emisiones de CO2, Y de nitratos y de azufrados, pues evidentemente hay cero emisiones al aire. Hay una muy ligera emisión en cuanto al tema del frenado, pero es casi imperceptible.
Se trata de un plan piloto de movilidad alternativa sostenible entre la municipalidad y la empresa privada, que busca masificarse en Ecuador, tendencia que se agrava ante las alertas de calentamiento global emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, aunado a ello los 5 millones de toneladas de CO2 que se emanan anualmente en Quito.
Para la movilidad en la ciudad resulta una buena alternativa, rápido. No tienes que estar en el tráfico, evitas la caminata en el sol, entonces sí, resulta bastante bueno.
Es que Sebastián decidió optar por este sistema alternativo para desplazarse a diario a su lugar de trabajo. 70% de la población utiliza el transporte público en la ciudad, que le genera ahorro y comodidad.
Pese a su aceptación, esta alternativa todavía es un programa piloto, cuyas experiencias de uso permitirá generar ordenanzas y leyes para su uso.
Se trata del alquiler de scooters en combustibles fósiles, que ya alcanzó la disminución de 18,000 kilogramos de CO2 en sus primeros 10,000 alquileres, según su representante.
El desbloqueo del equipo es el costo de $1.
te incluye 3 minutos de recorrido. Luego de los 3 minutos de recorrido, a partir del 4º minuto, son 17 centavos por cada minuto recorrido y el tiempo que uno se vaya a trasladar.
Paralelamente, en la ciudad se ha lanzado otro agresivo programa de bicicletas electromecánicas y dispositivos para los cuerpos de seguridad y peatones que busca movilizar a las masas y proteger el planeta. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
En minutos, Fundación de Arte en Miami estimula el potencial artístico de los jóvenes. Al regresar, les contamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
En la historia, dos mujeres realizaron una caminata espacial. Durante 7 horas, las astronautas de la NASA, Jessica Meir y Christina Koch, salieron con la misión de cambiar las baterías de los paneles solares en el exterior de la Estación Espacial Internacional. National Young Arts Foundation en Miami conecta una galaxia de mentes brillantes y creativas que desde temprana edad actúan como agentes de cambio gracias al estímulo de su potencial artístico. Alonso Castillo conversó con algunos de ellos.
Cientos de semillas de nuevos artistas germinan en todo el país gracias a la National Young Arts Foundation. Esta organización, con su sede principal en Miami, brinda respaldo a jóvenes entre 15 y 18 años que alimentan su talento con letras, color y música. Para la curadora de arte Maritza Lacayo, la perspectiva de los artistas jóvenes estimula la introspección.
Podemos crear un mundo con más empatía, con más compasión. Y yo creo que el arte es una manera de tener conversaciones bien honestas.
Esta organización se enfoca en disciplinas como la fotografía, el diseño, la danza, el canto, el jazz, las artes visuales, la música clásica, la escritura y el filme, abriendo un universo de oportunidades para artistas emergentes.
Con mi arte yo hablo mucho de la feminidad y cómo eso me ha afectado a mí en mi presencia y cómo yo me identifico.
Todos los años se abre una postulación en línea en la que los interesados pueden optar por clases con artistas reconocidos, talleres, seminarios, fondos para sus carreras, becas estudiantiles y espacios para presentar su trabajo al público.
Subir sus voces todos al mismo tiempo para decir nosotros somos artistas y nosotros tenemos algo especial para decir y nosotros tenemos una pasión.
Desde 1981 esta fundación apuesta por el poder del arte, una labor en expansión que transforma vidas y comunidades. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El zoológico de Bloemfontein, ubicado en la ciudad de Malinas, en Bruselas, ha sido centro de atracción por el nacimiento de la pequeña Bali. La jirafita nació tras 15 meses de gestación. Hoy, el video donde se registra el momento en el que su madre Barbie da a luz es motivo de celebración, especialmente por la vulnerabilidad de esta especie. Les informó Yasmín López.